Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es lunes 12 de mayo. Según la previsión, esta semana las temperaturas bajarán un poco, excepto en Canarias, ¿eh? Y bueno, después de la jornada de liga tan emocionante que hemos vivido y la que nos espera la próxima semana, el próximo fin de semana, seguimos insistiendo en saber tu opinión, ¿eh? ¿Quién crees que va a ganar la liga? ¿Quién se la merece? Está entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Bueno, pues, ¿cuál de estos dos equipos te parece que la tiene más fácil? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, quien nos quiera hacer llegar su opinión, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, pues lo puede hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, somos y búscanos como La Noche de COPE, y si no, pues la dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope. Le das a me gusta y ya sabes que eres bienvenido. O a través de Twitter, @lanochedecope. También a través del correo electrónico, lanoche@cope.es, y si eres de los que prefieres hablar con nosotros por teléfono, puedes llamarnos a un teléfono que es gratuito, es el 950-60-06.
Pues eso, la pregunta, ¿quién crees que va a ganar la liga o quién se la merece? En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez, Javier Martínez Reyes y Fran González. En la parte técnica, Luis Pinar, a mi vera, y siempre a tu disposición Miriam Ponte, y a quien acabas de escuchar además. Y bueno, yo soy Roberto Pablo, agradecido por dejarnos ser parte de tu noche. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming. Nos acompaña en la noche de COPE María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiñere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid, psicóloga. Macu, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal?
Pues bien, bien, bien.
¿Tú eres de los que, por ejemplo, esta madrugada ya la ves como un inicio de semana o como un se está terminando la semana? Por eso es que tienes que venir aquí a trabajar.
Pues depende de la semana. Depende de lo que me espere el día siguiente, la veo como final o como principio. Pero bueno, la verdad es que, bueno, como final está muy bien el final, y como principio también está
también
muy bien el principio.
Vale, así vale. Visto, las dos cosas son, en cierto modo, positivas.
Eso es, exactamente.
Hay que verlo así. Bueno, varios estudios y artículos publicados en los últimos años anunciaban que el número de adolescentes con teléfonos inteligentes y redes sociales, pues, que iba a aumentar con el paso del tiempo. Algo que es evidente, solo hay que echar un vistazo a nuestro alrededor, pues, en cualquier momento del día. También afirmaban que las relaciones tóxicas, reforzadas por el uso de estas nuevas tecnologías, iban a aumentar de forma alarmante. Lo que posteriormente se ha visto es que comienzan a darse relaciones sexistas, ya que después, pues eso, desde temprana edad, sin llegar a valorar las consecuencias que esto supone, pues están ocurriendo. Por ello, se ha lanzado una campaña con el nombre No te cortes, cuyo objetivo es prevenir este tipo de relaciones entre los más jóvenes. Lo primero, yo creo, Macu, es explicar qué es esto de las relaciones tóxicas.
Relaciones tóxicas, lo que pasa es que al final el concepto ha ido variando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Porque sí que es cierto que podemos hablar de relaciones tóxicas en unos contextos normales o incluso, y por eso esta campaña también un poco se hizo, para prevenir las relaciones tóxicas que luego al final generan violencia de género también, ¿no? Entonces digamos que relación tóxica es aquella en la que al final, si lo entendemos dentro de unos parámetros normales donde no existe ese tipo de violencia, de alguna forma se pasa de una relación normal en la cual hay una comunicación más bien pues sana entre las dos personas que forman la pareja, pasamos de repente a ver una relación de desigualdad. Tanto puede ser que la persona que se coloca por encima sea el hombre o la mujer, ¿no?
Vale.
Vamos a ponernos... De hecho, cada vez hay más también hombres sometidos a mujeres que son muy, muy estrictas y muy tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, se convierte esto en una especie de lucha de poderes, el cual al final, pues, a ver quién puede más y, de alguna manera, pues, a ver quién puede dominar un poco al otro, ¿no? Y controlar al otro. Entonces, es cierto que estas nuevas tecnologías han facilitado mucho, precisamente, este dominio de la pareja y este control, ¿no?
Vale, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con las parejas y las nuevas tecnologías?
Pues sucede, yo creo que alguna vez lo hemos hablado en algún programa, que el problema que tienen las nuevas tecnologías, aunque sí que es verdad que tienen otras cosas muy positivas debido al alcance que tienen, sí que es cierto que como cuentan con ese factor de anonimato en el cual pues tú no te ves cara a cara con la persona que tienes delante, hay cosas que es más sencillo decir, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos expresarnos de una manera, pues como decíamos, pues más tóxica o más agresiva incluso mediante este tipo de tecnologías, de redes sociales, ¿no? También es verdad que hemos aprendido a naturalizar muchísimo las cosas. Entonces, lo que normalmente entendemos por controlar al otro, igual que una persona no nos atrevemos a decirle a la cara, oye, pues tú no puedes salir con tus amigos. Y sin embargo, de alguna forma, pues hacer chantaje emocional o este tipo de cosas que solemos hacer precisamente porque el WhatsApp, por ejemplo, no nos da ese carácter de tener a la persona delante y tener que atrevernos a decir las cosas, pues nos quita esa vergüenza o ese pudor que a veces podemos tener cuando nos relacionamos de tú a tú, ¿no?, con la otra persona. Entonces sí que es cierto que hay cosas como, por ejemplo, el subir una fotografía a una red social de una persona, ya no solo tiene por qué ser pareja, sino amigo o amiga, sin que esta persona haya dado su consentimiento, ya puede ser visto de por sí como una propia agresión, porque no te están preguntando, ¿no? Entonces lo que está pasando es precisamente esto. Dentro de las parejas, al final, se toman una serie de libertades mediante este tipo de redes o de nuevas tecnologías, que en persona, pues quizás, a lo mejor, pues podría considerarse un poco abusivo, ¿no?
Que esto no quita para que alguna vez alguna pareja pues haya tenido un roce, un desencuentro, y entonces cuando llegas al trabajo o te has ido a casa, si uno se convive, de repente te replantes y mandes un WhatsApp diciendo, oye, que perdona, que me he equivocado, ¿no? O sea, siempre cuando ha sido, y que todo el mundo tiene alguna vez algún tipo de pequeño enfrentamiento, en el sentido, me refiero, pues, oye, que no estoy de acuerdo con esto, tal, no sé qué, oye, pues me dejas, que me voy, qué tal, y luego dejas a casa, oye, que no era así. A veces que esto también nos salva.
Sí, no, y es verdad que bueno, que si hacemos un uso adecuado, un uso correcto, pues están más que bien utilizar este tipo de redes, porque al final es una vía más de comunicación, ¿no? El problema es precisamente cuando hacemos el uso contrario. Nos ha pasado muchas veces que podemos leer un mismo mensaje de un amigo, de una amiga o de nuestra pareja, ¿no? Lo podemos leer en diferentes días y en función del estado de ánimo que tengamos lo leemos desde un prisma o lo leemos desde otro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, en relaciones de pareja, pues puede causar a veces algún mal trago.
Lo que está escrito, siempre, a no ser que conozcas muy bien a la otra persona o que esté súper, súper, súper bien escrito, puede causar confusiones algunas veces. O sea, piensas que has lanzado un mensaje que era totalmente cordial y a lo mejor la otra persona lo lee, dependiendo de lo que haya pasado con la otra persona. Ya no me refiero solo a la pareja, a lo mejor entre amigos que pueden coger y decir, pero bueno, ¿y este de qué va? O sea, hay que tener cuidado muchas veces porque nos pensamos que la intención va dentro de esas palabras, y la intención muchas veces las ponemos nosotros con el tono, justo eso cuando estamos hablando, y en las palabras no aparece ese tono, aunque pongamos alguna exclamación, que no solemos hacerlo, solemos ir bastante rápido a la hora de escribir, muchas veces abreviaturas, ni puntos, ni comas, y una coma puede cambiar muchísimo, muchísimo un significado.
Pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero.
Bueno, la campaña, como decimos, se llama así, No te cortes. El objetivo es prevenir el tipo de relaciones entre los más jóvenes, sobre todo esas relaciones que pueden llegar a ser tóxicas, sobre todo con la tecnología. Los que tenemos un poquito más de edad llamamos nuevas tecnologías, que dicen que eso nos delata, que lo que había que decir es tecnología, porque son nuevas tecnologías, es verdad, que Internet ya de nuevo tiene muy poquito.
Sí, es verdad.
Ya lleva bastante tiempo pululando con nosotros, con María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, con Macu, psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Oye, ¿y dónde reside el problema de este tipo de relaciones? ¿Cuál es el riesgo?
Pues al final, como cualquier relación tóxica, o sea, las personas de alguna manera desde pequeñitos construimos nuestra manera de ser y lógicamente aprendemos muchas cosas también de los vínculos que hacemos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces sí que es cierto que tendemos a buscar un tipo determinado de pareja u otro. en función de también pues nuestras propias características personales, ¿no? Entonces sí que se ha visto que en relaciones de desigualdad, en parejas que se están comportando de esa manera desigual, se ha visto que normalmente siempre hay una tendencia de uno de tener esa necesidad de proteger al otro, de alguna forma de ser como omnipotente y de poder cubrir todas las necesidades, y de alguna forma al final pues llegamos a la parte más dominante de esta persona, y la otra persona suele colocarse al contrario, ¿no? En una posición pues más de dominada. Suele ser mujeres, pero bueno, también es verdad que hay algún hombre que suele actuar también de esta manera, ¿no?
Pero la gran mayoría suelen ser mujeres, y el hombre es el que en este caso domina. Es así, o sea,
sí.
Tristemente, digo tristemente porque por lo menos es la sensación, ¿eh? Tampoco tengo aquí ningún estudio ni encuesta ni... Pero se oye que hoy en día los jóvenes, sobre todo las jóvenes, muchas veces sufren malos tratos, y estamos hablando de gente muy joven, ¿no? De sus parejas, de los chicos que las acompañan. O sea, está como otra vez volviendo a crecer ese estilo de machismo, ¿no? De, quizá por la fuerza se apodera más que, pero yo diría que la inteligencia, que tampoco es cuestión de buscar el mérito en una persona porque sea más o menos inteligente. Pero que al final, como soy más fuerte, vas a hacer lo que yo diga, ¿no?
Eso es. De hecho, esta campaña fue un poco pensada por eso, ¿no? Porque se está viendo que, lógicamente, la violencia de género tiene muchas puertas, digamos, o sea, es muy amplia, no simplemente se maltrata golpeando, ¿no? Entonces, de alguna forma se está viendo que cada vez son más jóvenes los chicos que empiezan a establecer ese tipo de vínculos de yo te domino y tú te dejas dominar, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que es verdad que, bueno, que existen esos perfiles, digamos, de personalidad que, pues, ayudan a colocarse en una posición o en otra, pero sí que es cierto que al final, pues, todo el aprendizaje, todo lo que uno vive todos los días, el tipo de relaciones que establece no solo con la familia, sino con los amigos, con las relaciones laborales, pues eso hace que al final pues tengamos la tendencia a buscar un tipo de pareja u otra, ¿no?
Además, esto que muchas veces lo decimos, y creo que cuando tratamos temas de psicología, pues de depresión, a mil historias, que uno no es de repente y dice, ay, me he cortado, o sea, y ahora me doy cuenta porque me está saliendo sangre, sino que muchas veces te metes en este tipo de relación, y muchas veces también en los más mayores, sobre todo en las mujeres que sufren malos tratos, y parece como que no lo ven, y es algo algunas veces que da ciertas evidencias, o que das unos primeros pasos como diciendo, perdonando, bueno, que es mi novio, que lo que me ha dicho no pasa nada, que me haya empujado, que no, cuidado, ¿eh? Que desde el primer momento esto hay que cortarlo, hay que decir, no, cuidado, aquí no hay nadie por encima de la otra persona, aquí nadie tiene por qué imponerte, aquí nadie tiene por qué dirigirte, ¿eh? Y está muy bien ir en pandilla, y como decía antes, que él sea muy fuerte, lo que quieras, pero como empiezas a permitir ciertas cosas, hay un momento en que esto puede ser un problema mucho más gordo de lo que nos creemos. Porque, Macu, ¿dónde aprenden los adolescentes a tratarse entre sí de este modo?
Pues aprenden al final siempre es un poquito por todo. Por un lado, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Cada familia tiene su manera de tratarse entre padre y madre, entonces hay cosas que aprenden o se pueden aprender por ahí. Pero sí que es cierto que, de alguna forma, el tipo de vínculos que ahora establecen los jóvenes entre ellos son, a veces rozan muchas veces la falta de respeto, ¿no? Entonces, de hecho, hasta incluso entre amigos que se saludan pegándose y tú dices, pero ¿por qué te pegas? No lo entiendo, ¿no? Entonces sí que es cierto que de alguna forma se ha aprendido a naturalizar ese tipo de comportamientos, en el cual pues el hecho de que un chico pueda en un momento dado decirle algo, una palabra pues malsonante o un comentario poco, vamos, bastante fuera de lugar a su novia, pues quizás no es visto tan exagerado, ¿no? Va, pero si en el fondo te quiere, pero si, bueno, es que es su manera de ser. Muchas veces lo mismo que justifican los adultos se justifican los jóvenes, ¿no? Entonces sí que es cierto que además los jóvenes a lo largo del tiempo se ha visto también que tienen cada vez más necesidad de aprobación por el grupo, ¿no? Entonces acaban callándose las cosas o acaban callándose aquello que les molesta precisamente por no quedarse aislados. Dicen, a ver si resulta que yo me voy a quejar porque no me gusta esto y me va a dejar o me va a... y por lo tanto su grupo de amigos me va a dejar también de hablar, etcétera, ¿no? Entonces digamos que el poder social en ese sentido es muy grande, ¿no? Y además, como normalmente solemos asociar tema de violencia machista o violencia de género, solemos asociarlo a pues a golpes o a ese tipo de cosas que ya son niveles muy importantes, le quitamos mucha importancia al resto de cosas que van por debajo, ¿no? Y que son, de hecho, son lo primero que llega antes de que llegue un golpe, ¿no? We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down,
Decías, Macu, algo muy importante, ¿verdad? Y es eso de que algunas veces justificamos un poco también por el miedo, ¿no? De repente, porque el resto del grupo lo justifica. Miramos o apartan un poco la cara como diciendo, bueno, ya sabemos cómo es fulanito, ¿no? O sea, no pasa nada. Y a lo mejor lo estamos viendo y no lo queremos ver, lo que está ocurriendo. Y luego hay una cosa que siempre que hemos tratado también temas que tienen que ver con nuestra forma de ser, con nuestra fortaleza, con nuestra personalidad, que al final puede acabar siendo un problema psicológico, que algunas veces nos culpamos nosotros mismos. Entonces hay una, a lo mejor una chica, en este caso, vamos a poner, que su chico la está llevando, la está maltratando psicológicamente, vamos a decirlo así, que es una relación tóxica, que se considera que está por encima de ella, que la manda, que la corta un poco su personalidad. Y entonces esa persona, esa chica, empieza a plantearse lo que digo que hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Como que es que no valgo, es que la culpa es mía, encima si planteo el problema estoy creando un mal ambiente en la pandilla y tal, que no, o sea, esto, o sea, ya, o sea, cuando nos pasa a nosotros siempre nos estamos fustigando y diciendo que es que somos gilipollas, y sin embargo cuando le pasa o viene una amiga nuestra a contárnoslo diríamos, no te preocupes, que es que él es el malo, no sé qué, o sea, la pondríamos todas las bondades del mundo, que es lo que se merece, y sin embargo nosotros como que nos hacemos daño.
Tendemos a hablarnos muy mal.
Hablarnos mal, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, entonces, esto, ¿qué solución tiene? ¿Cómo se puede enfocar este tipo de relaciones?
Sí que es verdad que bueno, es algo complicado porque normalmente cuando ya todo esto se destapa es algo que ya ha pasado bastante tiempo, porque como decíamos, ¿no? Normalmente uno no empieza pegando, entonces tiene que haber habido un previo muy grande como para que una persona llegue al final a levantarle la mano a otra, ¿no? Entonces, de alguna forma, no solo es el ambiente que tenemos alrededor, digamos, este tipo de personas, sino que además lo que sucede aquí es que la persona que más nos quiere, que se supone que es nuestra pareja, al final es la que también nos hace más daño. Entonces, se crea una especie de ambivalencia entre lo bueno y maravilloso que es cuando me cuida y lo malo, malísimo que es cuando me maltrata. Entonces, de alguna forma, de hecho, por eso ese tipo de personas son tan aduladoras y caen tan bien y son tan maravillosas a ojos de los demás. Entonces, de hecho, cuando luego se destapa todo, la gente dice, uy, pero si era estupendo.
No lo parecía, ¿no?
Entonces, es complicado porque precisamente por todo este tipo de cosas, la persona llega a un momento en el que entra en un bucle en el cual pues se plantea una y otra vez si resulta que a lo mejor es que yo estoy viviendo algo que a lo mejor no es así, que yo igual lo estoy exagerando, lo estoy malinterpretando y mira lo bien que se ha portado siempre él conmigo, ¿no? Entonces al final salir de esas espirales es complicado, ¿no? Y de hecho la gran mayoría de las veces, por mucho que uno le diga, pero no ves que te está haciendo daño, pues a veces lo veo y otras veces no lo veo, ¿no? Entonces, al final, por eso existen tratamientos tan largos precisamente para víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Porque no, si fuera algo sencillo, pues el entorno la cogería a los pelos y diría, la fuera y te saco, ¿no? Y de hecho es lo que suele pasar en algunos de los casos, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí el planteamiento al final acaba siendo el preguntar no tanto el qué es lo que te ha hecho y, por tanto, cómo te sientes con esto que te hace, si te maltrata o no te maltrata, sino más bien enfocándolo desde la perspectiva de tú cómo te sientes estando con él, cómo te tratas tú estando con él, ¿no? Entonces, en el momento en el que esa persona entiende que no importa lo que esta otra persona le haya hecho, si me has hecho daño o no me has hecho daño, si me has pegado, si me has insultado, si me has hecho lo que sea, no importa tanto eso, sino la consecuencia de cómo yo me hablo a mí misma o cómo yo me trato a mí misma a raíz de estar contigo, ¿no? Entonces, de hecho, al final la persona acaba entendiendo que es que al final yo estoy contigo y siempre que estoy contigo acabo sintiéndome mal y acabo sintiéndome culpable, acabo sintiéndome un desastre, queriéndome morir muchas de las veces, ¿no? Entonces, al final la persona acaba entendiendo eso y pues ¿qué te aporta esa otra persona, ¿no? Aparte de tú ese lenguaje contigo mismo, ¿no? Entonces, al final, pues se puede romper un poco por ahí, pero sí que es verdad que es algo largo y difícil, ¿no?
Y ponerse manos de expertos en casos que sea necesario, eso no es. Hay ningún problema,
¿eh? Exactamente.
María Inmaculada Bortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid, psicóloga y, como no, colaboradora de La Noche de COPE, aquí la madrugada de los lunes. En la noche, como siempre, te queremos un montón y te echamos de menos, o sea que ya sabes, deseando ya que llegue el próximo lunes. Un beso, Macu.
Un beso.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
¿Qué ocurriría si 284 niñas fueran secuestradas en cualquier otra parte del mundo? Y si esas niñas tuvieran apellido español o alemán o inglés, ¿qué ocurriría? Nos lo tomaríamos mucho más en serio.
Escucha este jueves a Javi Nieves a partir de las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí en la noche tenemos claro que invertir en un buen libro siempre es un acierto. Por eso cada lunes los convertimos en protagonistas. Esta semana nos alegrábamos con la poetisa malagueña María Victoria Atencia, a quien han concedido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Todo un reconocimiento a su trayectoria, en la que, como destacó la escritora Soledad Puertolas, ha sido capaz de convertir lo cotidiano en trascendente. Pero también hemos despedido a una de las grandes.
Lo que he pretendido hacer es demostrar que la gente, lo más maravilloso, lo que mueve al mundo es el amor que Dios nos manda, ¿no? Pero entonces no sabemos manejarlo. O sea, en cuanto llega a nuestras manos, lo estropeamos. ¿Por qué? En principio porque lo confundimos con el enamoramiento. Y el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. El amor es una, por ejemplo, la madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, esa sabía lo que era el amor. Porque el amor, más que sentirlo, lo que hay que hacer es practicarlo. Y aquí, cuando nos llega el amor, o lo que nosotros creemos que es amor, que es enamoramiento, es una especie de embrujo, de atracción, de todo menos de amor. Porque es imposible que en un minuto te enamores, quieras a una persona locamente porque acabas de conocerla. Y te imaginas de esa persona todas las maravillas del mundo y luego, claro, vienen los desgastes, vienen todos los desengaños. ¿Y por qué? Porque has imaginado algo que realmente no era. Entonces yo creo que el amor verdadero es aquel que llega despacito, poquito a poco, y que no tiene nada que ver con el enamoramiento. El enamoramiento es un instinto y el amor es un sentimiento. Entonces es imposible que el instinto mate, es muy posible que el instinto mate el sentimiento si no sabemos anteponer el sentimiento al instinto. O sea, pensamos más en nosotros mismos que en los demás. O sea, el tú no existe, existe el yo. El querer que esa persona que es maravillosa, que consideramos maravillosa, nos haga felices a nosotros. Pero nosotros no pensamos en hacer felices a los demás. Entonces, eso por eso el amor se destruye.
La escritora Mercedes Salisach falleció en Barcelona a los 97 años. A lo largo de su carrera nos ha regalado numerosas joyas y el año pasado publicó su último título, El caudal de las noches vacías, editado por Martínez Roca. Y antes de continuar, saludamos ya a Rebeca García Cortés, filóloga, periodista y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, buenas noches.
Hola, Roberto, buenas noches.
Bueno, si te parece, antes de empezar con las recomendaciones, vamos con un libro convertido en película.
Niñas, tenemos que hablar. Papá se ha ido.
¿Os habéis peleado?
No.
Pero va a volver.
No digas tonterías, Zoe. Papá se ha ido con la zorra de la manicura. No va a volver y punto.
¿Pero qué te he hecho yo?
Has hecho que mi padre se largue porque eres fea y pesada.
Aunque pensarás, vaya liberación, nunca he entendido cómo podía soportar a ese fracasado. Yo lo había echado de casa. ¿En qué piensas?
Imagina que mañana resulta que estás sola.
Mi pequeña yo, ahora vas a tener que buscarte un trabajo.
Es cierto, mamá, deja.
Tu hermana es una inútil.
Ya tengo trabajo. Soy investigadora en el CNRS.
¿Y tú, Iris? Cuéntanos, ¿has hecho algo apasionante esta semana?
He empezado a escribir.
¿Escribes?
Los ojos amarillos de los cocodrilos, basados en el libro homónimo de Catherine Pancol.
Y primer título que conocimos de su trilogía animal, a la que siguen, por ejemplo, el vals lento de las tortugas y las ardillas de Central Park. A mí son unos títulos que me gustan mucho ya de entrada. Como siempre, es una buena noticia que se lleve a la gran pantalla una historia que nace en las páginas de un libro, porque seguro que más de uno se va a acercar entonces a Pancol como escritora. Los ojos amarillos de los cocodrilos, publicada aquí por la Esfera de los Libros, nos presenta la historia de una mujer de 40 años que decide divorciarse de su marido, que era bastante jetilla, y de repente su vida cambia, ¿no? Ella es historiadora medieval, tiene dos hijos y tiene una hermana con la que no comparte prácticamente nada, su hermana mayor, Iris. Iris es como muy guapa, muy llamativa, bastante superficial y adinerada. Y una noche está Iris fardando, por así decirlo, con los amigos en una cena y entonces se suelta un farol de que va a escribir un libro. Claro que ella no está capacitada para escribir un libro, así que le pedirá la ayuda a su hermana pequeña. Ese libro se convertirá en un éxito y de ahí la relación entre ambas cambiará para siempre. De verdad que es un libro que tiene ingredientes de todo tipo, como la vida misma, y a fin de cuentas lo que nos presenta es a unos personajes que quieren ser y que puede que algún día lo consigan o no lo consigan.
Este fin de semana, de hecho, se ha estrenado la película y nos decían nuestros críticos que... Porque les pregunté, digo, bueno, ¿y el título así? Digo, originales. Dice, bueno, está un poco ahí metido, ¿sabes? Dice, bueno, es, bueno, nos contaban el porqué del título. Bueno, ahora sí, venga, entramos de lleno en las novedades que recomendamos esta semana y empezamos, eso, con un título muy profundo. La soledad, a la que han definido como una fotografía del alma humana, y donde, entre otros, aparece un locutor deportivo, narrador de partidos de fútbol o un curioso recetador de libros.
Bueno, fantástica. Natalio Grueso, director del Teatro Español, deja clarísima su sensibilidad al narrar esta historia que está llena de sentimientos. Es una obra que te sorprende con cada uno de sus personajes, que a la vez te enamoran y te invitan a reflexionar, todo en escenarios de lo más variopinto, que van pues desde Buenos Aires a Indochina, pasando por Venezuela, y que nos viene a demostrar algo, Roberto, que es muy importante, y es que personas aparentemente fracasadas y solas pueden lograr, supongo que a lo que deberíamos aspirar todos, que es hacer felices a los demás.
No solo de literatura vive el hombre, ni la mujer. O sea, por eso tratamos todo tipo de libros. Nada poético, pero sí muy práctico, es La fórmula para dejar de fumar, del doctor Robert West. Un título que no es una receta mágica, pero te puede echar un cable si tu intención es eso, dejar de fumar.
Bueno, de hecho, pregunta una cosa al doctor, ¿no? Y es que te pregunta, ¿has intentado dejar de fumar con anterioridad? Si tu respuesta es sí, pero a la larga o a la corta, encendiste otro cigarrillo y sientes que lo tuyo ha sido un verdadero fracaso, él lo que dice es que estás equivocado, que una vez que lo has intentado, ya vas por el buen camino. ¿Vale? Que llegará el día en que lo consigas.
Y es que es verdad.
Y a diferencia de lo que solemos pensar, dice que los fumadores suelen recaer varias veces antes de dejar de fumar definitivamente.
Es verdad.
Yo en esto no puedo hablar de la experiencia porque nunca he fumado, pero creo que tú
4 sí. Veces lo intenté de forma muy seria y ahora ya llevo 8 años sin fumar.
Este libro tiene una cosa positiva además, enhorabuena Roberto, perdóname, y es que la fórmula para dejar de fumar no pretende hacerte creer que hay un solo camino para olvidarse del tabaco, sino que lo que va a hacer es darte todos los materiales que tenemos a nuestro alcance para que puedas encontrar el método que mejor se ajuste a ti, ¿no? Entonces te hace preguntas básicas, pues como si tú debes reducir gradualmente el consumo de cigarrillos o dejarlo de golpe, si tienes que usar algún parche de nicotina, es decir, preguntas que te pueden interesar para hacerte tu propio plan.
Vale. Bueno, muchas veces es aventurado adelantarse a un éxito, pero podemos asegurarte que la siguiente novela querrás recomendársela a todos tus amigos.
Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de
Hablamos de Yo antes de ti, de Jojo Moyés, y es de los libros que nada más cerrarlo te apetece volver a releerlo, ¿verdad, Rebeca?
Bueno, a mí de verdad que me ha encantado, es genial, es absolutamente impredecible, positivo y de los que te hacen disfrutar a través de una historia aparentemente sencilla pero muy sorprendente, que es la historia de dos personas que no tienen nada que ver pero que al final conquistan a cualquiera.
Bueno, y de unos que se encuentran a otros que se atragantan.
Va hacia ti. Con los andares de un gato salvaje. Y aunque tú acertadamente sientes que es gay, como lo son la mayoría de los solteros arrolladoramente guapos de su edad, piensas, ¿qué demonios? La vida sigue. Quizá no habrá matrimonio. Quizá no habrá sexo. Pero por Dios, seguro que habrá baile.
Bárbara del Puente es de lo más directa en El amor se me hace bola, publicado por Planeta.
A esta declaración de intenciones del título hay que sumar el nombre que ya ha dado a los capítulos. Mira, voy a aprovechar que lo tengo por aquí para que veas. Por ejemplo, Novia la fuga, que seguro que a más de uno le suena, ¿no? 50 primeras citas, Tienes un email, Sexo en Nueva York, La boda de mi mejor amiga, Pretty Woman. Es decir, todo títulos de películas que seguro que has visto o conoces. A mí no me gusta mucho esto de los géneros en los libros, pero creo que El amor se me hace bola es una invitación para que todas las mujeres aprendamos a reírnos de nosotras mismas.
Muy bien.
Es un retrato de cómo somos ahora en pleno siglo XXI, de las cosas que han cambiado en todos estos años y otras no tanto. Y cuando digo que es algo para mujeres es, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Roberto, ¿has ido alguna vez a la peluquería por aquello de reforzar tu autoestima y sin embargo has salido hundido en la miseria?
No.
Seguro que más de una que me está escuchando, sí. Entonces, por eso digo que
pues
este título...
Pues le recomiendo lo que hice yo. Comprarme una maquinilla de estas de cortar el pelo, raparlo bien, que los que tenemos poco pelo, y oye, tan contento.
Si yo me rapo el pelo, te aseguro que estoy llorando no sé cuánto tiempo. Pero bueno, es un título muy divertido para pasar un buen rato.
Vale. Bueno, turno ahora para un autor que nos enganchó con Días sin tregua y al que nos encanta leer siempre que publica algo. Miguel Mena, en esta ocasión con Foto Movida.
Bueno, nos sitúa en una época en la que él suele trabajar bastante. Son los años 80, en plena movida, Madrid. Una joven aparece muerta en un local de moda, ¿no? Entonces, su inspector, con el que él trabaja como protagonista, Luis Mainar, un policía bastante solitario, pero muy sentimental y absolutamente honesto, pero se deja llevar a veces por las pasiones, ¿vale? Tanto por la rabia, por la melancolía. Se va a tener que ocupar de lo que a principio parece un caso más de sobredosis. No es su especialidad, pronto va a tener que adentrarse en asuntos mucho más violentos que los que de entrada parecía. De nuevo, a través de una historia que conmueve, él lo que consigue hacer Miguel Mena es hacer un retrato minucioso, pero nada denso ni pesado, de lo que es la transición. Y para que todos os podáis hacer una idea de la calidad de la que estamos hablando cuando hablamos de Miguel Mena, hace no mucho Javier Cercas decía que cada vez que oía el nombre de este autor se ponía en posición de firmes y en primer tiempo de saludo, ¿no? Porque decía él, a mí me parece que con tipos como Miguel Mena andando por ahí se respira bastante mejor.
Bueno, nosotros lo tenemos claro. Momento de ponernos nuestras mejores galas porque vamos a la corte. El reino de los hombres sin amor, de Alfonso Mateo Sagasta, editado por Grijalbo. Un título en el que la historia tiene mucho que decir y que nos lleva hasta principios del siglo XVII.
Bueno, un momento en el que mientras España y Francia están a punto de sellar una conveniente alianza matrimonial, estas cosas que se hacían por entonces...
Que nos habla mucho de ello María Daván en el diván de la historia.
Y que no siempre salían del todo bien. Isidoro Montemayor, secretario y amante de la condesa de Cameros, se va a ver envuelto en una trama muy peligrosa, en la que se va a mezclar la codicia, el contrabando de la plata y los secretos de Estado. De verdad que es una nueva aventura fantástica del protagonista de ya otros títulos suyos conocidos, como son Ladrones de Tinta y El Gabinete de las Maravillas.
Bueno, pues tenemos aún tiempo para algún que otro título. ¿Qué te ha parecido El hombre que arreglaba las bicicletas?
Una maravilla. ¿Qué me contarías tú si yo te pregunto a quién le escribirías la última carta de tu vida? Sabiendo que va a ser la última, ¿eh?
Adiós,
vale. Bueno, pues Ángel Cheza hace que nos lo planteemos, ¿no? La historia está marcada por el testamento de un escritor de novela negra que va a empujar, sin que ellas tengan muchas ganas, a su viuda, a su hija y a una antigua novia irlandesa, a la que abandonó años atrás sin darle ningún tipo de explicación, a convivir un verano en su casa de playa junto a un taller de bicicletas en la costa mediterránea.
Sí.
De verdad que merece la pena porque es una mezcla perfecta pues de ternura y de momentos muy duros, rodeada pues del misterio de la escena y de lo que ocurre, en que hace que disfrutes de cada una de las cosas que suceden.
Escribiría la carta a Dios para pedirle justo que cuidara a mi familia.
Yo creo que la escribiría a mi familia y a Dios, ya le saludaría luego en persona.
Rebeca García Cortés, que un besazo y hasta la próxima semana.
Un placer, como siempre, un besote.
Now, the end is near, and So I face the final curtain. My friends, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every byway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y como todas las buenas películas, comenzamos con un inicio, luego sigue la trama, el desenlace. Y aunque en el guión, que tenemos un buen guión, ponga que como todas las semanas ya está con nosotros Carmen Ibáñez, no está todas las semanas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que el guión lo pone y habrá que decirlo, pero bueno, buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Roberto. Pero ya lo dije, pero me he saltado dos semanas.
¿Las tienes contadas?
Las tengo contadas.
Vale, para luego subir y que te descuenten en la nada que te pagan por esto.
Sí, ¿no?
Bueno, a ver, ¿esta semana qué nos traes, Carmen?
Bueno, pues esta semana vamos a hablar de un hombre que dedicó su vida al cine. Director, actor, productor y guionista. Orson Welles seguramente ya ha sido una de esas figuras relevantes de verdad de la historia del cine. Trayectoria muy amplia, la de este apasionado del séptimo arte, por la que solo Mante nos va a dar tiempo a repasar, bueno, pues esos momentos más significativos de su carrera.
Por cierto, que para los que nos dedicamos a esto de la radio, sus comienzos son casi una leyenda para nosotros, ¿eh?
Así es, y es que solo él podía aterrorizar a los estadounidenses con la adaptación de La Guerra de los Mundos. Bueno, para aquellos que no lo sepan, Welles realizó una adaptación radiofónica de la novela, que narraron como si los hechos estuvieran ocurriendo justo en ese momento. Y claro, lo que comenzó con Welles hablando de una especie extraña que durante siglos nos había estado observando.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own.
Terminó con Welles recordando al final de la retransmisión que tan solo era un radiodrama de estos que la CBS y su equipo habían preparado para celebrar Halloween, dado que no podían ir asustando oyente a oyente, casa a casa, pues habían decidido hacerlo por la radio.
Goodbye everybody, and remember please for the next day or so the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing.
Bueno, pero al comienzo ellos habían anunciado que era eso, una adaptación de la película, del libro de La Guerra de los Mundos.
Así es, no solo del comienzo de la emisión, sino que los propios periódicos aparecía programado. Sin embargo, bueno, hubo gente que se incorporó tarde a la transmisión y bueno, pues pensaron que eso realmente estaba ocurriendo. Por eso, aquel 30 de octubre de 1938, Orson Welles será pues recordado por todos como el hombre que consiguió lo más asombroso de todos, que la gente se aterrorizara y se creyera que de verdad los extraterrestres habían aterrizado en Nueva Jersey y venían a invadirnos.
Me consta que además él era muy sabio, porque en aquella época era un poco pues como cuando aquí existían solo dos canales de televisión, entonces tampoco había muchas radios, había un par de ellas, y sabía que su máximo contrincante, que por cierto creo que tenía bastante más audiencia que él, pues metía la publicidad justo cuando él, y lo que hizo antes de la publicidad, anunciar esto, y cuando él metía la publicidad, empezar con la radionovela. Entonces, como la gente cambiaba de un lado para otro, ya lo había anunciado y nadie sabía, que la mayoría de la gente no sabía justo eso, que era toda una radionovela, era ficción, ¿no? Bueno, y todo eso sin imágenes, que es lo que tiene la radio.
Claro, que es lo que tiene la radio, todo con sonidos, su voz y los efectos sonoros que fueron incorporando a la narración, bueno, pues para dotarla de realismo.
Pero eso no evitó que muchos oyentes se sintieran molestos con lo que ocurrió, suele ocurrir algunas veces.
Bueno, sí, algunos exigieron responsabilidades por haberles convencido de que, bueno, pues que les invadían. La retransmisión duró cerca de una hora y durante ese tiempo los ataques de histeria colectiva se sucedieron. Al final Orson Welles terminó pidiendo disculpas.
No debían de estar en el periodo de elecciones, porque si no, hay mucha gente ahora también que piensa que es que estamos invadidos por los extraterrestres después de ver a nuestros políticos.
O por pitufos azules, algunos hablan ya de pitufos azules.
Bueno, ese fue el comienzo de su carrera en el cine.
Así es, y es que lejos de terminar con eso, con su trayectoria, la compañía cinematográfica RKO no se lo pensó dos veces y bueno, pues le ofrece un contrato.
Aunque sus comienzos, hay que decir una cosa, que parece que todo fue así, como rodando. No, sus comienzos no fueron nada fáciles.
De hecho, la mayoría se reían de él porque empezaba un proyecto, pero no terminaba de materializarse, cogía otro, también fracasaba, ninguno se concretaba hasta que llegó la película con mayúsculas del cine, Ciudadano Kane. Es la historia de un magnate de prensa, Charles Foster Kane, un imperio que comienza cuando toma el control de un periódico decidido a hacer valer eso de los medios de comunicación como el cuarto poder.
No comprende que está hablando con dos personas. Si es con Charles Foster Kane, que posee 82.000 acciones preferentes de Public Transit, y ya ve usted que conozco la totalidad de mis bienes, sí, estoy de acuerdo, Charles Foster Kane es un granuja. Habría que cerrar su periódico o nombrar un comité para boicotearle.
Por hacerlo,
soy el editor del Inquirer, y lo considero mi deber, y le diré un secreto. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas contra los que no tienen quien los defienda.
Unos comienzos que además estuvieron repletos de ideales.
Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré...
¿Por qué continúas hablando en primera persona?
La gente ha de conocer al responsable y podrá leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos.
Qué bueno, ¿eh?
¿Verdad? Si
¿dónde habrá quedado todos estos principios? Bueno, sin embargo, termina eso, consumido por sus propias ansias de poder.
Así es, y es que mezclar periodismo y política nunca es buena idea. Su propia carrera como, pues eso, como político termina pronto. Se estrella cuando su contrincante, el gobernador de Nueva York, Gettings, hace saltar a la prensa su relación con su amante. Y en ese momento, en el que su mejor amigo y periodista, Jed, le recuerda que creerse superior a los demás nunca es buena idea.
Siempre has hablado del pueblo como si fuese una cosa tuya. Como si te perteneciera. Desde donde yo recuerdo, has hablado de concederle al pueblo sus derechos como si pudiese regalarle la libertad en recompensa por los servicios prestados.
Yes.
¿Te has olvidado del trabajador?
Me emborracharé yo también, si eso te sirve de algo.
No sirve de nada. Además, tú no te emborrachas nunca.
Bueno, la película está basada en la vida de un magnate de la prensa de la época. Es así, ¿verdad?
Sí, en la de William Randolph Hearst. Algo que no le gustó nada, por cierto, por lo que cuando se estrenó, la película prohibió que se hiciera ningún tipo de mención en sus periódicos. Tanto es así que hizo una campaña previa que, bueno, con la que consiguió que los estudios, bueno, con el consentimiento de Wells, realizarán pequeñas modificaciones en el proyecto final.
Y esto no evitó que esté considerado como uno de los mejores films de la historia del cine.
Para algunos, el mejor. Y sin embargo, fue un auténtico fracaso en taquilla. Roberto no consiguió recuperar el dinero invertido siquiera. Eso sí, Wells no solo interpretaba al protagonista, sino que también era el director y el guionista junto a McEnwith. Y bueno, pues consiguió ver que la película, bueno, pues estuviera en la categoría de 9 Oscars, aunque solo terminó ganando uno, el de mejor guión. El film fue innovador como ninguno, Roberto, la crítica eso sí que lo reconoció. Está contado a través de flashback, con diferentes narradores, uno para cada momento determinado de la historia, algo que llamó mucho la atención de los críticos.
Aunque no hace mucho descubrieron que Ciudadano Kane no fue en realidad la primera película, el primer film de Wells.
No, de hecho en el 2013 encontraron una cinta en Italia, Thomas Johnson, que bueno, que nunca ha sido exhibida, y antes sabemos que había hecho un pequeño cortometraje de Hearst of Age.
Pero bueno, podemos decir que Ciudadano Kane fue su auténtico debut a nivel mundial.
Sí, por lo menos por el que todos le conocemos. Tras ella llegaría el cuarto mandamiento. Película que no protagonizó, tan solo la dirigió y se encargó del guión, que no es poco. De adaptarlo sería más correcto decir, dado que el film está basado en una novela de Tarkington, la dos magníficos Amberson, que recibió el Pulitzer en 1919.
Una película que narra la historia de la familia Amberson.
Isabel Amberson, aunque enamorada de Eugene Morgan, decide casarse con otro hombre con el que tiene un hijo, Charles, todo un culebrón. Con el paso del tiempo se reencuentran, con lo que el joven Amberson descubrirá dos cosas: que su madre realmente siempre estuvo enamorada de Eugene.
¿Quién es ese Morgan?
Pues un hombre que tiene una hija muy guapa, Georgie.
Parece encontrarse aquí como en su casa. Hay que ver cómo bailaba con mamá y con la tía Fanny.
Bueno, temo que el corazón de tu tía Fanny se haya visto lleno de dulces recuerdos, Georgie.
¿Quieres decir que estaba loca por él?
No creas que se trataba de ella sola. Él era un hombre muy popular.
Y que él lo estaba de su propia hija, Lucy Morgan.
La nieve está muy bien para patinar. Iré a buscarla con un trineo a las 2:10.
Gracias, Isabel.
Mañana. No sé si podré ir.
¡Bravo! ¡Muy bien!
Papá.
Lucy, voy a buscar tus cosas.
Si no viene, me sentaré enfrente de su puerta y si intenta salir con otro muchacho, tendrá que pegarse conmigo antes de irse con usted.
Ah.
Bueno, es una película cuya producción estuvo, la verdad, es que llena de problemas para su director.
Pues sí, tanto que perdió el control absoluto de su obra. El montaje final no tenía nada que ver con la adaptación realizada por Welles, por no hablar de que se suprimieron cerca de 3/4 de hora de la película por considerarla excesivamente larga. Eso no evitó que estuviera considerado uno de sus mejores films y que fuera nominada a 4 Oscars.
Y sin embargo, estos comienzos, algo convulsos, no le retiraron del cine.
Pues para nada. Tras El Cuarto Mandamiento pudimos verle en Jane Eyre o dirigiendo y protagonizando El Extraño, aunque de aquella época yo me quedo sin duda con La Dama de Shanghái. Película que dirigió y protagonizó junto a la que por entonces era su esposa, Rita Hayworth. No tenía mal gusto el hombre. ¿Cuántos hombres, Roberto, no habrán querido casarse en la historia con Gilda?
Mujer seductora como pocas, que precisamente hace uso de sus encantos pues para embaucar al personaje de Welles.
Así es, y es que pasa de ser una mujer en apuros que conoce al defenderla de unos hombres en un parque, a la que le contrata para trabajar en un barco de su marido, donde Hayworth no dudará en seducir al pobre Welles.
Deme un cigarrillo. Estoy aprendiendo a fumar ahora. Desde aquella noche en el parque yo me he aficionado.
¿Todas las mujeres ricas juegan a lo mismo?
Llámeme Rosalind.
Todo esto hasta descubrir los auténticos intereses de esta peligrosa mujer. No desvelaremos nada, solo que el crimen y las mentiras son parte indiscutible de este film.
Dijiste que el mundo era malo y que no podíamos huir de su maldad. Y tenías razón, pero creías que podríamos luchar contra ella. No, debemos negociar con la maldad, pactar con ella. La maldad ha negociado contigo y ha impuesto sus condiciones.
Es una película impresionante.
Y que muchos, sin embargo, se olvidan de ella al hablar de Welles. Para mí es una película de cine negro, de intriga, simplemente soberbia. Muy a la altura de directores expertos en esto de la materia del suspense como Hitchcock.
Bueno, pero Welles también participó en un importante número de películas en las que no era el protagonista.
Tan solo un espectacular actor secundario. En esa faceta es imposible no recordar su papel en El Tercer Hombre, película que se desarrolla en Viena, en la que un joven escritor al que daba vida Joseph Cotten llega a la ciudad llamada por su mejor amigo Orson Welles. Pero nada más pisar suelo vienés, descubre que Harry ha muerto, por lo que comenzará a investigar qué fue lo que realmente ocurrió.
¿Quién es?
El barón Pulse.
Debe de ser una confusión. Diga.
Soy un amigo de Harry Lime.
Me gustaría hablar con usted, barón. Venga a verme.
A los austríacos no nos permiten entrar en su hotel. Podríamos vernos en el Café Mozart.
¿Dónde está?
En la esquina de la calle.
¿Cómo le reconoceré?
Llevaré en la mano una de sus novelas. Harry me la regaló.
Ahora mismo voy.
No nos vas a contar qué ocurrió, ¿verdad?
Pues no, estoy
Me gusta
tentada,
mucho,
¿eh?
Por cierto, este doblaje clásico, ¿verdad? De toda la vida, estas voces que nos han acompañado, sí, sí,
sí.
Bueno.
Yo te lo contaría, pero es que destrozo la película.
Bueno, Carmen, además del Tercer Hombre, Orson Welles trabajó en películas muy famosas como secundario.
Sí, como decíamos, en Moby Dick, la adaptación de la novela de Herman Melville que en 1956 dirigió John Huston y que protagonizó Gregory Peck. En la película, Orson Welles hace del padre Maple, que subía al púlpito utilizando la típica escalera de cuerdas de los barcos para predicar su sermón dominical.
Aprended vosotros esta lección. El poder de Dios es infinito. Cuando estéis al timón en el océano podréis creer que sois realmente poderosos, que escapáis a la mirada divina. El rumbo de vuestra nave solo depende de vosotros. Os equivocáis. Vanidad, orgullo. He ahí dos cárceles de las que es difícil librarse.
Aunque tampoco nos podemos olvidar de su papel en la película Un hombre para la eternidad, donde interpreta el papel del cardenal Wolsey, el encargado de tratar de convencer a Tomás Moro de que dé su visto bueno al divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, algo que necesitaba para poder casarse con Ana Bolena.
Excelencia, no siendo hombre de letras, veo que no os dais cuenta del alcance de su fama, de que ese silencio suyo resuena por toda Europa. En Europa es considerado el mayor enemigo del rey.
Absurdo, será un chiflado, pero nunca un traidor.
Exacto, y con una ligera presión, lograremos que lo diga. Es lo que necesitamos, una breve declaración de su lealtad a la presente administración.
Una película sobre la terrible encrucijada en la que se vio envuelto Tomás Moro. ¿Apoyar al rey o ser fiel a su al catolicismo?
Vale, ¿y con qué película vamos a cerrar este repaso?
Pues con Sed de Mal.
Dirigida y protagonizada y con guión del propio Wells, Set de Mal es la historia de un matrimonio formado por un policía mexicano, Mike Vargas, al que daba vida Charlton Heston, y su mujer Janet Leigh, que presencian cómo explota un coche conducido por uno de los capos de la mafia. Desde ese momento se ponen a investigar con el jefe de la policía local, Quinlan. La tensión comenzará a crecer cuando ambos empiecen a tener pruebas que incriminen al otro.
Te he buscado por todos los bares de la ciudad.
Pues he estado en la vista, pero solo aquí, en este lado de la frontera.
No necesito una reunión.
Todavía no.
¿Todavía?
Tienes que trabajar en lo de Sánchez.
Vargas le está diciendo al jefe y al fiscal que tú pusiste la dinamita.
¡Qué imbécil!
Le están haciendo caso, han venido a verlo.
Hablo de Sánchez, la dinamita no es buena para matar.
¿A dónde vas?
¿A dónde crees? A ver al señor Vargas, si quiere pelear sucio, tendré que darle ese gusto.
Bueno, es una película en la que Charlton Heston jugó un papel fundamental.
Fue el que consiguió que el film terminara en manos de Wells. Fue su regreso a Estados Unidos después de ser tachado de comunista y marcharse a Europa a realizar películas. Fue en esa época de la caza de brujas de McCarthy cuando fue acusado sin que nunca se llegara a probar realmente nada. Un periodo en el que adaptó, por cierto, varias obras de Shakespeare. Pues Heston impuso a Wells en el proyecto y consiguió que fuera él quien se encargara del guión.
Y sin embargo, Wells volvió a encontrarse con el problema de que su trabajo era modificado sin su consentimiento.
Los productores decidieron cambiar el montaje final porque no les había convencido el trabajo de Wells. Como suele pasar en estos casos, bueno, fue un absoluto fracaso en taquilla. Wells explicó los cambios que debían realizarse otra vez en la película, aunque estos no se incluyeron hasta 1998, cuando el director ya había fallecido. Murió en 1985.
Y finalmente, Orson Welles murió sin ver completado su proyecto más ansiado.
Y por el que se marchó antes de que Set de Mal fuera estrenada. Era un apasionado de España, de nuestra cultura, de nuestro arte. Siempre quiso llevar al cine El Quijote, del famoso Cervantes, en el que el hidalgo, dispuesto a pelearse con los molinos, siempre estaba acompañado de su fiel Sancho.
Son ellos, Sancho, 30 o más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla.
¿De qué gigantes habla, señor? Esos son simples molinos.
Cállate, ignorante.
Yo seré un ignorante, pero usted está loco. Son molinos de viento, y eso que pueden parecer brazos, no son sino aspas.
Son ellos. Los conozco bien.
Empezó con la película en 1995, bueno, aproximadamente... Bueno, había muerto ya hacía 10 años con esa fecha. Bueno, y estuvo con él casi 30 años. Fue un proyecto muy intermitente que siempre tuvo entre sus manos, pero que bueno, que nunca llegó pues eso, a haber completado. Del montaje final de los tramos que tenía rodado se encargó su amigo Jesús Franco en 1992.
Bueno, y de todas las películas, Carmen, ¿cuál es tu favorita?
Sin duda, Ciudadano Kane, porque esa declaración de principios, de verdad, como periodista, me emociona.
Te entiendo perfectamente. Yo creo que también quizás sea una de mis películas, dentro de sus películas, y para mí también es la favorita. Y una de las favoritas dentro de todo el cine. O sea que, Carmen Ibáñez, ¿eh? A ver si es verdad que la semana que viene no nos fallas y vuelves a estar aquí.
Venga, hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En busca de respuestas.
¿Qué está pasando realmente en Ucrania?
Putin no se resigna a que crease un país verdaderamente independiente.
En busca del origen.
Vamos a hablar con Jesús Palacios, historiador y profesor de ciencias políticas.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Pensando en lo que te afecta.
Saludamos a Antonio Moreno, profesor de economía de la Universidad de Navarra y doctor.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información.
Todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
En apenas unos segundos actualizamos la información y en la próxima hora vamos a dar un repasito a todo lo que nos ha ido acompañando durante el fin de semana, que han sido muchos temas, muy variados, y seguro que te van a interesar. Y también en la próxima hora vamos a comenzar, después del boletín informativo, resaltando, o por lo menos conociendo que, cuáles son tus opiniones de la pregunta que hacíamos hoy, de quién piensas tú que se merece pues ganar la Liga, o quién piensas que va a ganar la Liga directamente, si el Atlético o el Barcelona.